Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Una rueda de prensa que acaba de dar en la Casa Blanca ha desatado rumores de que Marco Rubio puede ser candidato en Estados Unidos. ¿Cómo es el asunto?
En Costa Rica, casi toda la junta directiva del diario La Nación se quedó sin la visa estadounidense. ¿Qué explica semejante medida?
Ayer murió Ted Turner, el fundador de la CNN. ¿Cómo logró transformar el mundo de los medios de comunicación?
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 7 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acaba de volver al primer plano de la política en su país. Sucedió el martes en Washington, justo en momentos en que varios miembros del gabinete del presidente Donald Trump quieren un papel protagónico.
Rubio, que a finales de este mes cumple 55 años, que fue senador por la Florida, que es hijo de cubanos y cuya esposa es hija de colombianos, atendió ese día a los periodistas en la Casa Blanca. Allí le preguntaron por el Papa León XIV, a quien debe ver hoy mismo en el Vaticano.
Le dijeron si la reunión busca suavizar las cosas entre el pontífice y Trump. Él respondió que con el Vaticano hay muchos temas como la libertad religiosa en África o como la crisis en Cuba, pues la Iglesia Católica debió repartir en la isla 6 millones de dólares que acaba de donar Estados Unidos.
No, I mean, it's a trip we had planned from before, and obviously we had some stuff that happened, and no, look, there's a lot to talk about with the Vatican. I'll give you one example. The Pope just returned from a trip to Africa, where the church is growing very vibrantly. And we have shared concerns about religious freedom in different parts of the world. We'd love to talk to them about that. The topic of Cuba. You know, we gave Cuba $6 million of humanitarian aid, but obviously they won't let us distribute it. We distributed it through the church. We'd like to do more. We're willing to give more humanitarian aid to Cuba, by the way, distributed through the church, but the Cuban regime has to allow us to do it. They won't allow us to give their own people more humanitarian aid, and we're willing to do it through the church. So there's a lot to talk about.
Los corresponsales ante la Casa Blanca también le preguntaron a Rubio si el Departamento de Estado sigue considerando al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, un narcoterrorista y un narcotraficante, como dice el sitio web de ese despacho. Rubio contestó en dos idiomas.
La política de Estados Unidos en ese tema no ha cambiado y cuando cambie te dejaremos saber. The policy of the United States on that topic hasn't changed. When it does, you know, obviously we'll inform you, but I don't have any news for you on that today.
Lo cierto del caso, Iragorri, es que esta inusual comparecencia de Marco Rubio en la sala de prensa de la Casa Blanca terminó copando los titulares de los diarios y de los informativos de televisión en Estados Unidos. Es un fenómeno muy curioso.
Así es, Espinosa. Incluso algunos medios de comunicación están hablando ya, ojo, del 7 de noviembre de 2028, cuando habrá elecciones presidenciales. ¿Cómo es el asunto? Hablamos ayer en Washington, D.C. con nuestra compañera, la corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, todo lo que ha pasado en las últimas horas ha reabierto la conversación aquí sobre quién podría ser el sucesor de Donald Trump. Por un lado, la rueda de prensa en la Casa Blanca del secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional en funciones, Marco Rubio, dio mucho que hablar el martes. Con la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, de baja por maternidad, Rubio compareció para explicar y defender las políticas del gobierno de Trump, especialmente con la guerra en Irán de fondo. En una sala abarrotada, con momentos de caos por la gran expectación, el secretario de Estado se mostró abierto, dinámico e incluso informal a veces, con algunas risas, bromas y referencias culturales, como cuando Rubio dijo que el régimen de Teherán está insane in the brain, traducido más o menos como loco en el cerebro, que es el título de una conocida canción del grupo de hip hop de los 90, Cypress Hill, que incluso tuvo una versión en español entonces, titulada Loco en el Coco. Bueno, todo esto para subrayar ese talante ameno y muy presidenciable, como dicen aquí. Y esto cuando los medios llevaban ya un par de semanas hablando de Marco Rubio con guiños electorales. Político publicó a final de abril un artículo sobre las voces dentro de la Casa Blanca que ven a Rubio como la figura en ascenso. The Atlantic hace unos días también habló con un panel de votantes de Trump que apostaban por Rubio cada vez más. Y el Wall Street Journal aseguró en marzo que el presidente ha estado incluso preguntando en su círculo más cercano quién es mejor, Rubio o J.D. Vance. El vicepresidente lleva meses encabezando las encuestas tempranas hacia 2028, pero esa distancia con Rubio se ha reducido ahora. En la última conferencia de Acción Política Conservadora, o CPAC, por sus siglas en inglés, el sondeo interno de marzo reveló que Vance sigue siendo el favorito para hacerse con la nominación presidencial republicana, con un 53% de apoyo, pero esa misma encuesta le mostraba con más del 60% de los votos el año pasado, cuando Rubio obtuvo solo un 3% de apoyo, mientras que ahora, en 2026, esa cifra de Rubio se ha disparado al 35%, siguiendo de cerca a Vance, que, por cierto, el martes estuvo en diferentes eventos electorales en estados importantes como Ohio y Iowa, mientras Rubio comparecía en la Casa Blanca. De ahí las comparaciones más intensas estos últimos días, pendientes de lo que pase en Irán, donde es el vicepresidente el que ha tenido la principal presencia negociadora, y en Cuba, donde es el secretario de Estado Rubio quien está llevando la batuta.
Una reciente decisión del gobierno de Estados Unidos ha causado gran impacto en Costa Rica. Se trata del retiro de la visa, el sábado de la semana pasada, a 5 de los 7 miembros de la junta directiva del diario La Nación de San José, el más importante de ese país centroamericano.
La suspensión del visado también la ha aplicado Estados Unidos a otras personas como el expresidente y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias. Justamente, mañana hay cambio presidencial en Costa Rica. Rodrigo Chávez le entrega el poder a su exministra Laura Fernández.
Lo llamativo es que el martes, en el Teatro Melico Salazar de San José, la presidenta electa Laura Fernández anunció el que será su equipo de gobierno. Los futuros ministros estuvieron allí, entre ellos Rodrigo Chávez, que será ministro de Hacienda y de la Presidencia. Esto le dijo Fernández.
Don Rodrigo, ¿qué le puedo decir yo a usted? Si usted es el creador del No Aflojarás y ahora del Vamos a Seguir Apretando. Bienvenido a mi equipo, Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles. Estoy segurísima que tal y como lo hemos hecho desde el primer día de su gobierno, vamos a seguir trabajando en equipo muy bien, poniendo usted de su talento y del amor por Costa Rica junto con los míos, mis talentos y también mi amor por Costa Rica. ¡Qué equipazo, don Rodrigo! Bienvenido.
Las relaciones del diario La Nación y el presidente no han sido las mejores. Más de una vez, el mandatario ha acusado a sus periodistas de canallas. Cuando empezó su gobierno, el periódico dio cuenta de la salida de Chávez del Banco Mundial, en 2019, por casos de acoso sexual.
Por contraste, las relaciones de Chávez con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, han sido excelentes. Rubio se ha declarado satisfecho por la prohibición decretada por el presidente a varias empresas chinas como Huawei y ha dicho que así deberían actuar otros gobiernos.
¿Cómo se explica que el gobierno estadounidense, en una medida sin antecedentes, haya decidido suspender la visa a la mayor parte de los miembros de la junta directiva del diario La Nación? Hablamos ayer en San José con el politólogo Gustavo Araya.
Todos estos antecedentes son importantísimos porque sustentan las tres teorías fundamentales que tienen varias personas, analistas políticas en el país, respecto de por qué se da el retiro de las visas. La primera de ellas es por un asunto de control político, de venganza, de ajusticiamiento para acallar voces o para, de alguna manera, sancionar a aquellas personas periodistas, políticos y demás que no comulgan con el gobierno. En una segunda versión también que se ha dado últimamente es debido a, digamos, un efecto transaccional con el gobierno de los Estados Unidos. Los Estados Unidos beneficia al gobierno de Chávez sancionando a aquellas personas que tienen criterios distintos del gobierno o que son críticos del gobierno de Chávez y con eso, con esa sanción, digamos, el gobierno también de Costa Rica, el gobierno de Rodrigo Chávez, le ofrece transaccionalmente el recibo de personas que son deportadas de los Estados Unidos. Entonces, aquí hay, digamos, una relación transaccional, de alguna manera, un intercambio de acciones políticas entre ambos países, entre ambos gobiernos. Y una tercera hipótesis que manejan varias personas analistas acá también es que esto se está constituyendo en el último mensaje de la administración saliente, el retiro de las visas, especialmente para el periódico, para las personas que forman parte de la junta directiva del periódico La Nación, como el recordatorio de que hay una sanción. Es un mensaje de mantener al día, de mantenerse vigente esa sanción con el gobierno saliente, pero también con el gobierno entrante de Laura Fernández. Entonces es una suerte, digamos, de mensaje de que quienes no opinan igual del gobierno, quienes le critican o quienes disienten, tienen una sanción que es recordada con este último mensaje del gobierno saliente, pero el nuevo mensaje de la administración que recién entra.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El mundo de las noticias perdió ayer a uno de sus más grandes innovadores, Ted Turner, el fundador de la CNN. Turner tenía 87 años y falleció en su casa de Tallahassee, en la Florida, a consecuencia de un problema cerebral progresivo.
Había nacido en Cincinnati, en Ohio, y tras el suicidio de su padre, que era alcohólico, tomó el control de la empresa de publicidad que le dejó. En 1970 logró un canal de televisión en Atlanta, el WJRT, y más adelante compró el equipo de béisbol de la ciudad, los Atlanta Braves.
Su momento cumbre fue el 1 de junio de 1980, cuando lanzó Cable News Network, CNN o la CNN, un canal por cable con noticias sin parar. En esa época CNN era mejor porque yo la manejaba, dijo luego en la BBC, pues superamos el temor a que la cadena ejerciera un imperialismo cultural.
I think CNN was pretty good when I was running it. And so did everybody else that saw it because we were allowed to come in everywhere in the world. And it was there was a lot of opposition to a global network when we started, particularly one from the United States because people were afraid of cultural imperialism.
Turner decía no haber entendido jamás por qué cuando llegaba a la casa a las 7:30 de la noche ya no había noticias y cambió el esquema. Para él, como dijo su biógrafo Porter Beebe, la noticia no era algo que había pasado, sino algo que estaba pasando, en vivo y en directo.
En 1990, la gente pudo ver de esa forma en vivo la guerra del Golfo. Eran 32 países contra Irak. En 1996, y tras haber creado más canales, la CNN se fusionó con Time Warner, que luego fue adquirida por America Online, AOL, pero eso desembocó en la salida definitiva de Turner en 2006.
Turner estuvo casado 3 veces. Fue célebre su matrimonio con la actriz Jane Fonda entre 1991 y 2001. Pero, ¿cómo cambió realmente la CNN el mundo de la información? Hablamos ayer en Washington, D.C. con Juan Carlos López, destacado periodista de esa cadena.
Creo que es fácil. Hay que definir a Ted Turner como lo que fue, un pionero. ¿Por qué? Él se inventó el formato de las noticias de 24 horas. Arriesgó su capital. Había empezado dando contenido para los canales de cable que apenas estaban surgiendo, pero apostó por las noticias. En ese momento decían, ¿quién va a querer ver noticias todo el día o a la madrugada? Pues recuerdo que en 1989, cuando Estados Unidos invade a Panamá para llevarse a Manuel Antonio Noriega, yo me la pasé toda la noche, no dormí, viendo a Headline News y viendo CNN para seguir lo que estaba ocurriendo. No sabía que unos pocos años después trabajaría para Ted Turner, lo conocí y me formé como periodista dentro de la CNN creada por Ted Turner. Una anécdota que en 1982 Ted Turner era como un jefe de Estado. Él se reunía con presidentes, viajaba a promover sus causas y una de sus relaciones fue con Fidel Castro. Estando en Cuba en el 82, él se da cuenta de que Fidel Castro es un asiduo televidente de CNN y entiende que el concepto de noticias no es solo para Estados Unidos, de ahí viene CNN Internacional, que es una señal aparte de la de Estados Unidos, y eventualmente llega CNN en español. Pero además, la importancia de Turner es que creyó en las causas y no solo habló de ellas, sino que se metió la mano al bolsillo. A Naciones Unidas le dio $1,000 millones cuando estaba en una crisis, en un periodo de 10 años. Y recuerdo ya como corresponsal de CNN en Nueva York que yo llegaba a la ONU y nos daban trato preferencial para tener acceso a hacer nuestro trabajo. Fue un fiel creyente en la defensa del medio ambiente, en la defensa de los derechos humanos. Se metió en problemas porque a veces se expresaba de una manera polémica, pero definitivamente marcó un antes y un después en el tema del periodismo y en lo que él decía, la noticia es la protagonista, no es quien la da. Por eso creo que Ted Turner pasa a la historia como una figura fundamental en el periodismo, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que mantuvo excelentes conversaciones con Irán en las últimas 24 horas y que es probable que lleguen a un acuerdo pronto. El régimen iraní señaló además que hoy espera dar contestación a la más reciente propuesta de paz estadounidense. En cualquier caso, mientras Trump advertía que podría reanudar los bombardeos, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baghaei, afirmaba que no había que exagerar el optimismo.
Varias personas contagiadas de antivirus fueron evacuadas ayer del crucero MV Hondius, que navegaba de Cabo Verde a las Islas Canarias españolas. 2 de ellas fueron trasladadas a los Países Bajos, donde recibían atención médica, según la compañía Oceanwide Expeditions. Otro paciente también fue retirado de la embarcación. La Organización Mundial de la Salud ha explicado que el virus no se contagia de persona a persona, salvo la variante transmitida por roedores suramericanos.
La final de la Champions League el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest la jugarán el Arsenal de Inglaterra y el Paris Saint-Germain de Francia, luego de que el martes el Atlético de Madrid cayera ante el cuadro británico en Londres. Anoche en Múnich el PSG sacó de visitante un empate a 1 en el partido de vuelta ante el Bayern, con lo cual eliminó a la escuadra alemana. Esta será la final número 71 del torneo.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.